general de la Asociación Gremial del Magisterio de la Provincia de Entre Ríos, de ACMER, es el gremio que nuclea la mayor cantidad de docentes en nuestra provincia. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Buenas tardes al equipo de trabajo, buenas tardes a la audiencia y bueno, muchas gracias por el llamado.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Marcelo. ¿Cómo venís en lo personal y cómo viene el gremio en forma colectiva analizando todo lo que se está hablando sobre la educación pública para lo que se viene políticamente a nuestro país?
A ver, yo creo que la cuestión es bastante más profunda, ¿no? Si es que lo de educación no sería en sí mismo muy profundo. Y que tiene que ver con el Estado. Me parece que hay dos propuestas que claramente plantean la preeminencia del mercado por sobre el rol del Estado. Y claramente nosotros, como trabajadores, no, siempre hemos defendido el Estado como aquel que no solo garantiza derechos, sino el Estado que articula, por ejemplo, en el mercado para, de alguna manera, corregir las asimetrías que el propio mercado genera. Ahora, si no estuviera subsidiado el transporte el colectivo, un trabajador hoy pagaría 10 veces más quizás de lo que paga un boleto de colectivo. Por lo tanto, me parece que acá lo que está en discusión como cuestión muy grave, muy seria, es aquellas propuestas que plantean no más Estado o un Estado más chico. Y en eso de achicar el Estado, como no tienen problemas, son neoliberales algunos y otros con alguna característica todavía más peligrosa, plantean ir por la educación pública, por la salud pública, por el CONICET, fue planteado con claridad. Yo acá hago un paréntesis, digo, en estas elecciones no está pasando desde el 2015, que fue una elección donde quien ganara finalmente mintió, ¿no?, en la campaña. Acá están diciendo lo que van a hacer. Por lo tanto, nosotros como trabajadores y trabajadoras, la verdad, debemos prestar mucha atención, no podemos votar a quienes vienen por nosotros, por los laburantes, por el empleado informal, el que realmente la pelea todos los días. Y en cuanto a la educación, bueno, hay una propuesta concretamente de Milei que plantea la voucherización. Estos son experiencias que no han funcionado en el mundo y que atenta contra el corazón de la escuela pública, ¿no? O sea, si hay voucher, claramente no hay escuela pública. Una escuela pública que yo decía los otros días, se funda en 1884, ¿no?, en el siglo XIX. Escuela pública por la ley 1420, gratuita, laica, obligatoria, que increíblemente con la presidencia de Roca y el Ministerio de Educación de Sarmiento. Y de allí en adelante todos fueron avances, hasta la Ley Nacional de Educación, donde, si bien es cierto, la ley federal marcaba un retroceso porque intentaba de alguna manera la mercantilización de la educación como algo más que se pueda negociar en el mercado, la Ley Nacional de Educación vigente recupera un concepto para nosotros clave y fundamental, que la educación pública es un derecho social, ¿no?, para todos los argentinos y para todas las argentinas. Por tanto, parece que hay proyectos políticos que van por estas cuestiones, ¿no? Van por los derechos, cuando se plantea la flexibilización laboral, también de tal suerte que los trabajadores se pierdan los derechos conquistados, ¿no? Con años de lucha, de resistencia, de muertes, lamentablemente también en esas luchas que se han ido muchos compañeros y compañeras. Así que es de gran preocupación la situación que se presenta de cara al 22 de octubre y, por supuesto, como decían ustedes en la introducción, al 11 de diciembre, ¿no?
¿Y qué rol va a tomar políticamente también el gremio? Porque, a ver, cuando De la Rúa tuvo un intento en su gobierno de arancelar lo que eran las universidades, inmediatamente todo lo que era el colectivo estudiantil salió a la calle y defendió la universidad pública, la educación pública. Ahora, como dijo usted, Pagani, tenemos un candidato que dice abiertamente lo que va a hacer, ¿no?, que es en retroceso de la educación pública en perjuicio justamente de la educación en general. ¿Va a tomar un rol más activo el gremio docente?
Pues nosotros, para poner en claro, ¿no?, somos un gremio que inclusive por estatuto siempre planteamos que tenemos autonomía de los partidos políticos y de los gobiernos. Lo que no somos es neutrales. no somos neutrales para aplaudir las medidas que van en dirección de la disputa que damos los laburantes, y no somos neutrales cuando vienen por los derechos nuestros. En ese marco, nosotros, por lo pronto, antes de las PASO, emitimos un documento muy duro, muy contundente, respecto a caracterizar para Entre Ríos, en lugar que hay un modelo de un candidato que habla todo el tiempo de pandemia educativa, y lo que significa, por supuesto, a nivel nacional, el proyecto que encarnaba en aquel momento Larreta y Bullrich, y ahora Larreta solo, y también Javier Milei. Y luego, nosotros entendemos que lo que tenemos que es dar un profundo debate con las universidades, las organizaciones sociales, con las comunidades educativas, acerca de justamente lo trascendente que es tener escuela pública, ¿no? Por eso estamos imaginando convocar distintos foros de debate acerca de la escuela pública para ponerla visible, ¿no? Y que todos entendamos que si hay algo distintivo en nuestra historia que nos diferencia de otros países hermanos, es lo que ha significado la escuela pública y lo que ha significado en términos de movilidad social ascendente, ¿no? Porque si hay algo que los hijos de los trabajadores y trabajadoras al acceder a la universidad gratuita han podido terminar estudios superiores, lo que claramente les ha cambiado también su calidad de vida. Me parece que nuestro aporte es ese, y también dispuesto, por supuesto, y a hablar con los candidatos a gobernador, fundamentalmente, que es lo que nos compete como conducción provincial, para ver, escucharlos, ¿no? Qué propuestas tienen en general y en particular respecto a la educación, porque me parece que estamos en un momento realmente muy delicado.
Pagani, buenas tardes. Mavi Prinos los saluda desde acá de Gualeguaychú.
Buenas tardes.
Yo no lo quiero sacar del tema de la lucha docente porque es fundamental, pero como interesados en la educación, me gustaría, si se puede llevar al llano, a los oyentes, al vecino, a la vecina, ¿cómo sería la implementación de este cheque educativo? No me gusta llamarlo de otra manera. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Ya tuvieron ustedes, los docentes, la dramática situación con el primer neoliberalismo de Menem, que pasaron las escuelas a las provincias y todo lo que eso significó, ¿no? En cuanto a reorganización y la misma situación de ustedes como docentes. O sea que estaríamos frente a un neoliberalismo más grave, si se quiere. Pero a lo que voy es, ¿qué pasaría con los docentes? ¿Cómo se armaría, digamos, esa situación? Y sobre todo, ¿qué pasaría con las escuelas rurales en un país tan vasto como la Argentina, o la misma provincia de Entre Ríos, que tenemos tanto servicio público en escuelas rurales? ¿Qué pasaría con los alumnos, con los docentes, con los padres, con las familias? En un supuesto que esto se pudiera implementar.
Lo primero, claramente tuvimos, la experiencia neoliberal en realidad arranca con Martínez de Hoz, ¿no? Y en tiempos de democracia, con el voto de la gente, el menemismo lleva adelante su proyecto neoliberal, que además, todo que significó el desguace de las empresas públicas, el tema de la educación, la ley federal, donde hubo un claro intento de que sea la educación parte de las mercancías que se comercian en el mercado. Y por eso resistimos con una extraordinaria carta blanca, ¿no? Recordarán de 1.008 días con ayunantes, ¿no? Donde el Estado Nacional lo que hacía a través justamente de estas transferencias era desentenderse absolutamente del sistema educativo, y la disputa y la lucha estuvo en ese sentido, y por eso luego de ese tiempo de resistencia vinieron tiempos, la verdad, muy buenos para los trabajadores, como fue la Ley Nacional de Educación, como fue la Ley de Financiamiento Educativo, la propia Ley de Financiamiento Educativo estableciendo la obligatoriedad de una paritaria nacional que fije un piso nacional, una histórica lucha del 88 en nuestra Marcha Blanca. Veníamos, digamos, en una sintonía de conquista de derecho con formación y capacitación en servicio, porque también es algo que nos preocupa a todos los trabajadores de la educación, la formación, la capacitación en servicio. En definitiva, veníamos realmente en un momento muy bueno, y claramente a partir del 15 entramos en este sentido. En algunas cuestiones se amesetan y en otras con peligro de retroceso. Respecto a lo que plantea Milei, es nada más ni nada menos que darle, aunque suene feo, un cheque, si se quiere, al papá, a la mamá, para quien lo lleve a su hija e hijo a la escuela. De la cantidad de hijos e hijas, de alumnos, alumnas que haya en la escuela, será viable la escuela o no para poder sostener a los trabajadores. Y escuela que esos vouchers no alcancen para sostener, entre comillas, los gastos que genera sueldos y demás, escuela que se va a cerrar. Y un tema puntual que muy bien señala usted, son las escuelas rurales. Entre Ríos tiene un increíble desarrollo rural de escuelas, yo creo que es de los más importantes del país, donde hay un chico y hay una escuela, ¿no? Dos chicos y hay una escuela. Por supuesto que con el esquema de Milei las escuelas se cierran, porque no hay forma con dos vouchers sostener una escuela abierta. Por lo tanto, eso de cara a lo que significa el retroceso, ¿no?, de la educación, el acceso a la educación de todos los sectores, donde por supuesto los que vayan directamente a la escuela privada, este problema no lo van a tener, porque van a pagar una cuota y van a tener acceso a la educación. Con consecuencia, es de enorme gravedad esto que dice Milei, y bueno, y es increíble, ¿no?, que hoy estemos a esta altura del siglo y del tiempo, y luego, insisto, de tener una ley ejemplar, la de 1884, revolucionaria para su tiempo, que hoy estemos imaginando esa construcción colectiva extraordinaria que la escuela pública se la quiera destruir.
Pagani, ¿y esto lo tienen claro los docentes? De que son pérdidas de puestos de trabajo, de un retroceso a nivel educativo, ¿lo tienen presente? Porque he visto a varios docentes, incluso dentro de las filas de La Libertad Avanza.
Es muy difícil tener una opinión definitiva sobre la pregunta que usted me realiza, porque los docentes no escapamos a la inmensa mayoría del pueblo, ¿no? Estas construcciones que se hacen por redes sociales, estas construcciones mediáticas, esta construcción de sentido en definitiva que se hace en esos lugares, yo entiendo que no escapa tampoco un trabajador o trabajadora de la educación. Por lo tanto, no tengo una respuesta contundente sobre el planteo, pero yo entiendo que la inmensa mayoría sí, porque está claro de que está, nosotros, por ejemplo, hay departamentos que están acercando a las escuelas lo que significan los vouchers, pero con la idea de debatirlo, uh-huh. Porque también es cierto que hay que tener mucho cuidado, porque uno no está planteando direccionar el voto hacia un lado o hacia el otro, está planteando que hay alguien que está diciendo esto, bueno, miren, si esto pasa va a ocurrir esto, si lo queremos, bueno, y si no lo queremos, tenemos también un camino para transitar. Yo digo siempre con el tema de las redes, ¿no? Tengo un hijito de 7 años, y él solamente me nombra a dos políticos, me habla de Milei y me habla de Frigerio, básicamente porque accede a TikTok, porque accede a YouTube, y desde allí están absolutamente instalados. Bueno, lamentablemente hoy la política se ha convertido en la cuestión más marketinera que discusión del debate profundo que debe tener, uh-huh. y eso hace, me parece, parte, después hay otras cuestiones, yo creo que en 40 años de democracia la clase política debería también darse una fuerte autocrítica, ¿no?, de qué cosas no ha hecho bien, para que hoy tengamos una persona con las características de Milei como candidato a presidente y con enorme, enormes chances de que el 11 y el 10 de diciembre se le coloque la banda presidencial.
Pagani, me quedo con dos expresiones suyas, pero que me llevan a otra. Habla de la discusión profunda o del debate profundo, y en esto que usted decía, escuela que no califica, digamos, para el proyecto del cheque educativo, escuela que se cierra. En el debate profundo, no, este proyecto político que pretende instalarse, está buscando como una mano de obra barata, porque aquel chico que no pueda estudiar, es presa, digamos, del empresariado que busca mano de obra barata sin calificar.
Seguramente eso y otras cuestiones más, ¿no? Me parece que acá hay realmente un plan muy, muy, muy grave, porque nosotros, más allá de nuestras idas y venidas como pueblo, como país, en los momentos buenos, malos, regulares que hemos tenido, hay cuestiones que nunca se discutieron y que siempre tuvieron un valor. Y de nuevo, la educación pública es una de esas cuestiones, pues uno tiene cierta confianza de que no solo los docentes, el papá, la mamá, tiene que, va a entender finalmente de lo que significan ese tipo de políticas, donde, insisto, además de la escuela, se lleva puesto el Estado, ¿no? Y nos deja toda la intemperie, porque realmente sin un Estado que regula al mercado, hoy con un Estado que tiene presencia, pasan las cosas que pasan, imaginemos, ¿no?, lo que va a ser un país sin Estado, porque te lo están diciendo con mucha claridad, ¿no? Milei dice, el ajuste del fondo no me preocupa porque va a ser más grande, que puede ser más grande de lo que me piden. Bueno, eso significa gente sin trabajo, significa escuelas cerradas, hospitales cerrados, porque no hay forma de hacer un ajuste sino recortar. Y claramente van a ir por ahí. Pero bueno, yo creo que es importante todo esto, por ejemplo, poder hablarlo en un medio periodístico, poder hablarlo en la escuela, poder hablarlo con el vecino, poder hablarlo en el club, poder hablarlo en todos lados, de realmente lo que significa esto, ¿no? Y también preguntarnos por qué este fenómeno, que además hay que decir que Milei ha ganado y ha arrasado en los sectores populares, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que también le agrega una cuota más de preocupación y de reflexión de las deudas sociales que existen y que la gente desesperada de alguna manera va por estas alternativas. Yo miraba ahorita en la televisión, hacían un reportaje a un compañero de la construcción que salía a trabajar y decía que iba a votar a Milei porque ganaba 8.000 pesos por día y a partir de Milei iba a ganar $8.000 por día. Bueno, estas cuestiones se están construyendo y es muy difícil de alguna manera ir contra eso. Cuando la experiencia de dolarización de Ecuador establece que el salario está en $60 mensuales, ¿no? Y alguien que lo escucha a Milei cree que esos 8.000 diarios se convierten en $8.000. Todo muy, muy, muy complejo, ¿no?
Muy complejo. Pagani, le agradecemos muchísimo este tiempo, que se haya tomado la molestia de dialogar con nosotros y, bueno, conocer un poco cuál es el pensamiento, ¿no?, del gremio docente más importante de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias.
No, el agradecido soy yo por esta posibilidad y a disposición. Que tengan muy buenas tardes.
Igualmente, buen fin de semana. Ahí estaba Marcelo Pagani, secretario general de ACMER, de la provincia de Entre Ríos. Bueno, es una preocupación.